nueva superapp de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas, les habla Pedro González. En esta jornada ya de lunes, 24 de junio, lo primero, felicidades a todos los Juanes y a todas las Juanas, porque hoy es su día. Anoche fueron esas famosas hogueras de San Juan, de ello hablaremos además en los próximos minutos, porque ya saben que cuando uno salta esa hoguera lo hace pidiendo un deseo. ¿Qué deseo han pedido ustedes? Ya digo que de eso hablaremos luego, también con bomberos, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos a lunes y lo que vamos a hacer ahora mismo es conocer la actualidad de Samur.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE, Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos de Samur y del proyecto Trineflex, que es uno de los más ambiciosos en los que participa la comunidad autónoma a través de Samur. Y precisamente lo vamos a hacer con el vicepresidente de la entidad y también director general del agua, José Sandoval. Y nos gustaría, entre otras cosas, lo primero saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muy bien. ¿Qué tal?
Y la primera pregunta es que queremos conocer qué es exactamente este proyecto. Explíquelo, Trineflex, y cuáles son los objetivos.
Bueno, el proyecto Trineflex es un proyecto que ahora mismo creo que está de máxima actualidad, ¿no? Porque trata de dos temas fundamentales, que es digitalización y energía. Para nosotros, en el ente de saneamiento, los consumos energéticos es un tema fundamental, ¿no? Hay que pensar que venimos de un escenario de precios crecientes, ¿no? Y bueno, una planta depuradora tiene un consumo energético que es considerable y, aunque están muy optimizadas en consumo energético, queremos dar un paso más en este tema, ¿no? El objetivo principal que estamos buscando con este proyecto es conseguir que nuestras plantas depuradoras en la región de Murcia sean autosostenibles desde el punto de vista de consumo energético, ¿no? Aquí en Trineflex lo que vamos a hacer es utilizar inteligencia artificial, que lo que nos va a permitir es, como digo, optimizar esos consumos y también incorporar la utilización de energías renovables en las plantas para tratar el agua, ¿no? Aquí, en definitiva, vamos a generar conocimiento, vamos a aportar soluciones que contribuyan a la sostenibilidad de nuestras plantas depuradoras, vamos a aplicar energía solar, vamos a codigerir los fangos para conseguir un biogás para autoconsumo dentro de la propia planta y también pues no tener que coger esa energía de la red eléctrica. Y, como digo, pues con todo esto lo que buscamos es intentar buscar que nuestras plantas depuradoras sean totalmente autosostenibles en materia de energía eléctrica y no tener que coger la de la red, ¿no?
Hay que decir que la región de Murcia en este proyecto tiene mucho, mucho, mucho que comentar, porque en concreto es en la EDAR de Alcantarilla donde se va a situar la planta piloto para investigar sobre el terreno, ¿verdad?
Pues sí, así es. Nosotros la planta de Alcantarilla la gestiona el ente de saneamiento y depuración, la gestiona Samur, y es una planta que tiene un consumo energético bastante importante porque recibe una carga industrial importante, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasa? Que esta planta depuradora nos constituye un escenario idóneo pues para acoger una de las plantas, de las experiencias a escala real, en las que vamos a desarrollar este proyecto Trineflex, ¿no? Que, como digo, pues el objetivo fundamental es buscar estas técnicas más sostenibles en una depuradora y que nos permite fomentar pues esta economía verde.
La pregunta es, ¿cuándo empezó y hasta cuándo está previsto que dure la investigación y cuántos socios participan en el proyecto, señor Sandoval?
Este proyecto, que tiene además marco internacional, lo comenzamos en septiembre del 22 y está previsto que dure 4 años, ¿no? Es bastante ambicioso, participan 26 socios de 11 países, están prácticamente representadas todas las naciones europeas que tienen experiencia en este campo y, como digo, es que son socios que tienen una amplia experiencia en tecnologías y servicios, tanto para la gestión de energía, transición energética, descarbonización de la industria, digitalización, modelos digitales, en definitiva, todo lo que hace falta para que este proyecto sea un éxito.
Y en cuanto al tema de la financiación, es muy importante, se cuenta con ella, ¿no?
Pues sí, la financiación que viene en este caso de fondos europeos, el proyecto tiene un presupuesto global de 19 millones de euros y en este caso la Unión Europea financia a Samur con 1,2 millones, ¿no? Para hacer frente a los trabajos que se nos encomienda a nosotros dentro de la planta de Alcantarilla, ¿no? Entre todo este marco de cosas que vamos a hacer, además, incluye la instalación de una planta solar fotovoltaica de 200 kilovatios, como digo, pues para apoyar tener energía sin estar conectados a la red.
Y ya termino. No sé si es la primera vez que se emplea inteligencia artificial aquí en la región para mejorar rendimientos en el sector y si podemos decir también que en plantas como esta de Alcantarilla se decidirá la depuración del futuro?
Nosotros inteligencia artificial en Samur estamos utilizando en otras depuradoras, ¿no? Pero sí es verdad que la escala es bastante más pequeña en el resto, ¿no? Aquí lo que buscamos es ese cambio radical en todo el sistema de la automatización y la gestión de la propia planta, ¿no? Que nos va a permitir, como digo, pues llegar a, pues sí, pues efectivamente, a buscar esa depuración del futuro siendo autosostenibles, ¿no? Europa nos está mirando, a nivel comunitario se va a pedir en este nuevo borrador de la directiva de aguas residuales, que está previsto que se modifique a final de este año 2023, una mejora en la sostenibilidad, pues, de todos los procesos de depuración a nivel energético, y nosotros queremos llegar al máximo y conseguir ese 100% de energía de la planta sin tener que disponer de energía de red, ¿no? Venimos siendo punta de lanza en cemento de depuración los últimos 20 años y el reto que tenemos en el ente es, a través de este tipo de investigaciones, seguir manteniéndonos como la cabeza visible a nivel europeo en materia de cemento de depuración. Es un proyecto muy ambicioso, sabemos que la Unión Europea nos va a mirar muy de cerca y esto, pues, efectivamente, creo que sin duda va a contribuir a marcar lo que es los retos en la depuración del futuro.
Pues José Sandoval, director general del agua, gracias por estar en este espacio de Samur con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon. Un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa. Instituto de Fomento. Gobierno de la Región de Murcia.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y hay muchísimas asociaciones, fundaciones que trabajan para eliminar ese estigma del que hemos hablado muchas veces en este programa. Soy como tú es una de esas fundaciones y su presidenta y directora es Nieves Martínez, que es doctora en psicología social. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué es Soy como tú.
Pues la fundación nace como un movimiento social en primera persona con la finalidad de luchar contra el estigma en la región de Murcia. Nace en 2013 y sobre todo se centra en facilitar espacios de inclusión social y también en hacer un programa educativo que vamos a los centros educativos de la región de Murcia para prevenir los problemas de salud mental y el acoso escolar en niños y niñas que tienen algún tipo de diversidad funcional.
Que además, pues trabaja en muchísimos ámbitos. Hablaremos de ella más largo y tendido, pero el viernes tenéis una cita muy especial.
Sí, el viernes tenemos la gala anual, nuestra décima gala anual, y en esta gala pues haremos entrega de los diplomas a todos los participantes, que este año han sido pues casi 500 y pico participantes, en 20 talleres que tenemos en la ciudad de Murcia y en la ciudad de Mula, porque es un programa que está subvencionado con fondos directos del Ministerio de Sanidad, gracias al apoyo de la Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Mental de la Región de Murcia, que bueno, considera que este programa de talleres inclusivos, espacios de encuentro y de lucha contra el estigma, son importantísimos para el proceso de recuperación de las personas.
Bueno, pues estaremos muy atentas a esa cita y a todo lo que significa y lo que hay alrededor de eso y como tú, esa fundación que lucha contra el estigma. Nieves, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
¿Estás escuchando?
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Bueno, pues tenemos que hablar del tiempo. Y hay que decir que para esta jornada de San Juan, en general los cielos van a estar poco nubosos, con intervalos de nubes bajas, por la mañana sobre todo. Temperaturas sin grandes cambios o incluso en ligero descenso, lo cual se agradece, evidentemente. La máxima aquí en Murcia va a rozar los 31 grados, en Yecla 29, 31 también en Lorca, en Caravaca también 31 grados y en la zona de Cartagena baja un poquito más por estar cerca al mar, 26 grados. Las mínimas se van a mover entre los 16 de Yecla, se nota que es el altiplano, y los 20 aproximadamente de mínima aquí en la ciudad de Murcia. En segundos llegamos a las 12 y media. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues vamos a hablar de mamografías, porque ustedes saben que durante 30 años la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en la región de Murcia realizaba este tipo de pruebas a las mujeres. Bueno, pues a partir ya de esta semana deja de realizar esas mamografías. Van a ser realizadas por diferentes hospitales y centros de carácter público e incluso se pueden desviar también en un momento dado a centros privados. Al otro lado del teléfono tengo, yo se lo agradezco, al presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Murcia, Manuel Molina Bois. Lo primero, saludarle. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, Pedro. Buenos días. Muchas gracias por llamar.
Muy buenos días. Bueno, lo decía yo al principio, ¿no? 30 años habéis estado realizando mamografías. Uno echa la vista atrás y dice, madre mía, ¿cuántas mujeres han pasado por la Asociación de Lucha contra el Cáncer desde entonces, verdad?
Pues sí, pues una media de casi 50.000 cada año. O sea, que multiplicados por 30, ya ves tú, es una cifra más que notable que ha contribuido, pues eso, a la detección precoz del cáncer de mama en nuestra región de manera notable, porque los programas de cribado tienen esa ventaja, que detectan el cáncer antes de que éste sea sintomático, es decir, que antes de que la mujer se note alguna anomalía, alguna lesión, alguna complejidad en la mama, pues sin tener ningún síntoma ni nada, muchas veces, pues en el rango de edad este que es más frecuente, que era de los 50, de los 49 a los 70 años, pues se detectaba. Ahora se ha ampliado, como sabes, el rango de edad. Y esto pues es una gran ventaja, porque es independiente el cribado pues de la detección fortuita pues en una consulta o porque le tenga algún síntoma a la mujer. Y esto es importante hacerlo saber. La detección precoz y además es muy importante también.
Decía yo que esta semana, lo digo para la oyente que nos escucha, esta semana ya dejáis de hacer ese tipo de pruebas. ¿A partir de qué día ya no se hacen esas mamografías?
Bueno, se acaba con el fin de mes y luego se sigue durante el mes de julio, pues si hay alguna prueba pendiente. De hecho, es una transición muy gradual, porque se viene haciendo durante todo el año. Es decir, que ya hay muchas zonas de salud que están recibiendo la invitación a participar en el programa, pues en diferentes centros sanitarios de la región y de la comunidad. De hecho, ya lleva un año implantado en ciudades tan importantes como Molina de Segura, como... hay cuatro ciudades en las cuales ya se hace de manera descentralizada durante un año y parece que con buenos resultados. También se hace en la zona de Cartagena, que ya se hacía desde hace tiempo, y en el hospital de Cieza de esta manera descentralizada. Es decir, que solamente lo que compete a la zona que del área de Murcia y varias áreas de salud que no se contemplaban en el programa, pues son las que se van a dejar de hacer a partir de ahora. Pero esto es muy importante recalcarlo, Pedro. No es que se van a... existe una pequeña confusión y una pequeña sensación de desamparo por parte de mujeres. No es que se van a dejar de hacer. Se van a dejar de hacer en un sitio concreto, que es la calle Mival Bianco, donde está la sede de la asociación, y se van a hacer en otro sitio. No es que no se van a hacer, sino que se van a dejar de hacer en un sitio físico y se van a hacer en otro.
Ah, vale, vale.
De hecho, ya se están haciendo, ¿verdad? O sea, que es que muchas veces surge esa confusión y algunas mujeres la han llamado angustiada. Oiga, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? No, no va a pasar nada. Va a pasar lo mismo que siempre. Usted recibirá su carta de salud pública, de sanidad, del Servicio Murciano de Salud, y le dirán pues dónde tiene que presentarse. Si tiene que ir a este hospital, al otro, a este centro sanitario, a esta clínica concertada. Es decir, que eso está muy programado. Y ya te digo que lo venimos haciendo ya un año entero, ¿eh?
No, era lo que...
No es una cosa... Es que si miles de personas no se puede de un día para otro hacer este cambio tan brusco.
No, eso es lo que yo estaba diciendo, que a partir de ahora, en la sede donde se han estado haciendo durante 30 años, no se van a hacer, que se van a desviar de manera planificada a centros públicos y también, en un momento dado, a centros privados. Eso está claro que se tiene que planificar. Lo que pasa es que lo que yo también te quería preguntar, ya casi para finalizar, después de estos 30 años, lo que tú decías, que hay que hacer una campaña muy importante de información, porque mucha mujer seguirá llamando a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, todavía, claro.
Sí, claro, pero ya allí las atenderemos y las desviaremos y en nuestras competencias son las que son, y entonces es una decisión, además, no de la Consejería de Sanidad, sino de la propia asociación. La propia asociación que nació y es una asociación de pacientes, pero entre sus competencias no contempla el hacer asistencia sanitaria. De hecho, a lo largo de su historia, pues empezó con proponiendo y promoviendo bombas de cobalto, después con citologías, es decir, que todas esas cosas se hacían con una serie de test para detectar el cáncer de próstata y el cáncer de cérvix en la mujer, cosas que se han ido abandonando. Hasta culminar, por ejemplo, también creamos la primera unidad de cuidados paliativos que se desplazó a la población, y esto pues ya lo ha asumido, como es de su competencia, el Servicio Murciano de Salud. Es decir, que se inician iniciativas a las que no llega en un momento dado la sanidad pública, pero luego cuando están ya plenamente asentadas y es posible transferirlas, pues se pasan a su competencia, y yo creo que en el futuro seguirán pues otras competencias que hacemos ahora que las puede asumir perfectamente el sistema público de salud de manera correcta y excelente.
Pues Manuel Molina Bois, presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Y yo, casi para terminar, el mensaje importantísimo a las mujeres que nos escuchan, que están en esa franja de edad para hacer cribados, que en caso de dudas, lógicamente se informen muy bien, que van a recibir la carta también de dónde deben de ir, y sobre todo que acudan, sí. La prevención es fundamental, sí. ¿Verdad?
Sí, ese ha tocado un tema también muy importante. A pesar de todo esto, a pesar de ser citadas y invitadas a participar del programa, no te creas que acude el 100%, por diversas causas, no las puedo analizar, será porque se lo hacen por su cuenta, o porque tienen alguna molestia, o por algún tipo, pero la participación es cercana entre el 60 y el 70%, no sé la cifra exacta, pero como tú muy bien has dicho, es fundamental que el 100% acuda en hacerse la detección precoz. Muchas gracias.
Pues un abrazo, gracias Manolo, y enhorabuena por la labor a todos los que habéis trabajado durante 30 años ahí en la Asociación de Lucha contra el Cáncer por esas mamografías, que han salvado muchas vidas y me consta. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar este altavoz tan privilegiado para mandar nuestro mensaje. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 37 minutos pasan de las 12. Es la época ya en donde, por desgracia, se reciben muchas quemaduras en la piel, a través del sol, etcétera. Hay que tener una buena prevención. ¿Y quién nos va a hablar de una campaña para esa prevención de quemaduras? Pues es nuestro querido compañero José Ángel Ayala, lo va a hacer desde Lorca. Cuéntanos, José Ángel.
El Ayuntamiento de Lorca ha activado una nueva campaña de información y prevención ante golpes de calor y quemaduras solares. Se incide en que cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor y hay que prestar sobre todo especial atención a bebés y niños y niñas pequeñas, también embarazadas o madres lactantes, así como personas mayores o con enfermedades que pueden agravarse precisamente con las altas temperaturas, como pueden ser enfermedades cardíacas, renales, diabetes, hipertensión, etcétera. Entre las recomendaciones, no realizar trabajos que exijan esfuerzo físico en las horas centrales del día, utilizar equipos de trabajo que ayuden a evitar esfuerzos físicos, controlar la exposición a ambientes calurosos y beber agua y líquidos con frecuencia. También usar ropa ligera y holgada, mantener las medicinas en un lugar fresco y hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca es Belén Díaz.
Se ofrecerá tanto información, folleto informativo, agua fresquita y crema con protección solar. Es muy importante que un año más hablemos sobre la concienciación en este sentido, tanto de la protección contra quemaduras solares por todas las enfermedades que puede acarrear. Hay que recordar que la piel tiene memoria y que una quemadura puede causar un daño muy grave a nuestra piel y a nuestra salud a largo plazo. Así, también es muy importante tener mucho cuidado con los golpes de calor. Nadie está ajeno a que le pueda ocurrir. Así, todos debemos tener en cuenta pues recomendaciones que todos las conocemos, yo creo, pero es importante recordarlas, como son no practicar deporte en las horas centrales del día, consumir alimentos ligeros que nos ayuden a reponer las sales minerales,
Beber muchísima agua, sobre todo pues con especial incidencia en estos meses de calor. Intentar pasar el mayor tiempo posible en lugares frescos y a la sombra.
Son recomendaciones que dejaban desde el Ayuntamiento de Lorca, donde han estado acompañados por las integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Lorca. Su presidenta, Carmen Orobio, hablaba también de la importancia de protegerse del sol y evitar esos cánceres tan peligrosos de piel.
Este programa lo llevamos durante todo el año, ¿eh? No es solamente en verano, porque en invierno también tenemos que protegernos del sol. Sobre todo las personas como nosotras, o como yo y como otras personas, que hemos padecido el dichoso melanoma y el carcinoma de por el sol, porque recordar que cuando éramos jovencitas, yo no lo digo por nosotras, lo digo por mí, no había estas clases de protección. En la playa lo más que nos echábamos era la Nivea o el aceite con el limón. Quiero decir que, y gracias a eso, con la edad, todas, casi todas, tenemos que protegernos, porque gente como yo no podemos tomar el sol. Nosotros a partir de las 10 de la mañana no podemos estar ni en la playa, tenemos que estar en casa. Y a partir de las 7 y media a las 8 sí podemos bajar otra vez a la playa, pero a partir de las 10 de la mañana no es conveniente.
Recomendaciones que dejaban precisamente las integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer. Recuerden, el Ayuntamiento activa esa campaña de información y prevención ante golpes de calor y quemaduras solares. Habrá mesas informativas repartidas por toda la ciudad durante los próximos días en colaboración con Cruz Roja Lorca.
Gracias, José Ángel Ayala, por esa información. Ya saben, más vale prevenir que curar. Así que, por favor, toda medida es poca ante la posibilidad de una quemadura. 42 minutos. Pasan de las 12, seguimos aquí en La Mejor Compañía, en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hay historias, amigos oyentes, entrañables. Es el caso de la de Alejandro y su padre Carlos. Alejandro Coma va a seguir los pasos de su progenitor porque va a cumplir precisamente un sueño, y es el de convertirse en bombero 2 días antes de que su padre se jubile tras 27 años de servicio. No me digan que no es bonita la historia. Tenemos a uno de los protagonistas, al hijo en este caso, Alejandro Coma. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la historia ha aparecido en algunos medios de comunicación. Queríamos hacernos eco de ella. Y lo primero que te quería preguntar es, aunque me vas a contestar, me figuro diciendo que de tu padre, ¿de dónde te viene la vocación por ser bombero?
Hombre, pues está claro que vivirlo desde bien pequeño en casa siempre despierta, aunque sea la curiosidad. Y con el tiempo, aparte de la curiosidad, pues el decir, no, quiero que sea mi camino en la vida y voy a por ello. Y es el caso totalmente.
¿Cómo vivíais el día a día en tu casa del trabajo de tu padre? Porque me figuro que, bueno, el trabajo de bombero es duro. Me lo figuro, no soy bombero, pero es duro. Y sobre todo muchas horas fuera, ¿no?
Sí, las guardias al final son de 24 horas y además si luego hay algún tipo de emergencia, como puede ser una dana, inundaciones, grandes incendios, pues normalmente los bomberos pues estamos más tiempo fuera de casa. Y en ese sentido, pues he tenido suerte de tener un padre bastante presente, porque se tiene cierto tiempo libre, pero sí que se ha notado cuando hay alguna emergencia bastante grande a nivel regional, que mi padre pues cogía las cosas y se iba para allá, y eso también es de admirar, por supuesto.
¿Te ha dado algún consejo tu padre cara a tu futura carrera de bombero o no?
Por supuesto, me ha dado mil consejos y sobre todo advertencias. Y decirme que esté tranquilo, que más o menos cómo gestionar algunas situaciones. Y él se ha encargado de, aunque luego en la academia y en la formación nos han puesto a tono, por decirlo así, para estas situaciones, él desde el principio siempre se encargó de darme muchísimos consejos, que estoy muy agradecido y que seguro que me sirven para toda mi carrera laboral, ¿no? Sin duda.
No te esperabas, me figuro, la coincidencia de que tú entres al cuerpo de bomberos 2 días antes de que se jubile tu progenitor. Eso es casualidad, ¿eh?
Es casualidad porque, además, él quería jubilarse algo después, pero debido a pues ciertas cosas que le han pasado a nivel físico, pues no le permiten ya desarrollar el trabajo de bombero como es debido, porque es un trabajo muy físico y, al final, si tienes alguna dolencia, pues algunas intervenciones se te pueden hacer muy cuesta arriba y ya una vez que la oposición ya estaba aprobada y estábamos en la formación o en las prácticas, pues ya decidió irse, y la cuestión es que dos días después de que yo jurase ya el cargo del nombramiento, él se jubiló. Entonces coincidió maravilloso, estuvimos en el mismo cuerpo dos días, literalmente.
¡Qué maravilla! Esos dos días intensos, ¿no? Se recuerdan con cierta emoción. ¿Coincidiste en algún servicio con él, no?
No, porque también, entre otras cosas, se supone que a nivel de estatuto de nuestra empresa, pues no permiten que los familiares estemos en la misma guardia, haciendo la misma guardia en el mismo parque de bomberos, que yo creo que tiene cierto sentido, porque además con el sentimiento de protección, por ejemplo, de un padre, no creo que fuese muy profesional estar los dos en la misma intervención. Supongo que estaría un poquito atento de mí, viendo que no me pasase nada, sobre todo si es una situación peligrosa. Imaginemos todos un gran incendio de vivienda o una inundación en el que hay que hacer labores bastante tediosas. Supongo que él estaría un poquillo con el rabillo del ojo mirándome a mí y no desarrollaría bien su trabajo, por lo que entiendo que estas cosas no son como se deben de hacer. Pero bueno, de todas formas no hubiésemos coincidido por el parque, ya que yo estoy en otro ahora y él desarrolló toda su vida en el parque, o prácticamente toda su carrera en el parque de los Alcázares. Yo en este caso estoy en Jumilla. Entonces era complicado.
Era difícil. Ya casi termino. Alejandro, no sé si tienes hijos, pero bueno, si los tienes o algún día los tienes, no lo sé si ahora mismo los tienes, ¿tú crees que van a ser la tercera generación de bomberos o no?
Pues por ahora no tengo hijos, tengo todavía 25 añitos, pero bueno, yo tengo la intención de tenerlos y por supuesto que no les inculcaré, pero bueno, sí que les hablaré de mi trabajo, y si tengo la suerte de que ellos también quieren dedicarse a ellos en la tercera generación, bueno, los acompañaré, por supuesto, tanto si son chicos como chicas, estaré ahí para decirles que es un trabajo maravilloso y que tienen todo mi apoyo y bueno, y el de su abuelo para poder ser bomberos. Así que ojalá en un futuro que la generación que siga esta práctica, por supuesto.
Y esta sí que es la última. Ahora ya tu padre jubilado, tú en activo, cuando llegues a casa va a ser tu padre el que te pregunte ¿qué tal ha ido la jornada? ¿No? Cuéntame alguna historia, alguna curiosidad, como decías tú.
Pues en realidad es que como acabo de empezar, todavía no he tenido una gran emergencia. Es cierto que en las prácticas estuve tres meses en Cieza y sí que tuvimos algún incendio de matorral, así algún forestal que se complicó un poquito, o algún rescate así curioso de algún animal. Todavía no he tenido una gran catástrofe, por decirlo así, pero seguro que está, no estamos deseando, por supuesto, que ocurra, pero al final va a ocurrir en mi vida laboral, y estamos deseando pues llegar a casa y contarle qué tal ha ido, contarle cómo me siento, también por supuesto preguntarle dudas de, oye, papá, ¿cómo gestionas a lo mejor una situación difícil en el que, por ejemplo, hay un accidente de tráfico y tengas que ver ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo se gestiona a nivel psicológico? Yo tengo la suerte de que voy a tener ese apoyo siempre en casa y estoy muy feliz por ello, por lo que estoy no deseando que ocurra, pero sí sabiendo que tengo ese pilar y ese apoyo en casa para cuando ocurra.
Pues Alejandro Coma, enhorabuena a ti y a tu padre, a Carlos por jubilarse tras 27 años de servicio, que es toda una carrera, y a ti por entrar en el cuerpo dos días antes de que él se jubile y haber coincidido también con tu padre, que no todo el mundo puede decirlo, en la misma profesión, y en una profesión tan difícil y tan arriesgada como es la de bombero. Os damos la enhorabuena a los bomberos de la región de Murcia por la labor que hacéis desde aquí, desde la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Un capricho? Carabuc. ¿Un regalo especial? Carabuc. Realiza tu sueño con Carabuc. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968 970271. Emera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de un problema que se está generando en los últimos días en la agricultura de la región de Murcia. A la sequía hay que añadir ahora el ataque de determinadas especies. Los cazadores habitualmente cazan, los animales, los agricultores no, pero van a tomar medidas. Y siguiendo ese tema está nuestro compañero Javier Herraiz, además con invitado. Javier, cuéntanos.
Bueno, pues sí, los problemas del campo son muchos, venimos hablando de muchos de ellos, la sequía, etcétera, etcétera, y ahora se suma uno nuevo, bueno, vamos a decir uno nuevo, no es tan nuevo porque viene ya arrastrando desde hace bastante tiempo, pero bastante relacionado con la falta de lluvias. Hablamos de la proliferación de presencia de animales como jabalíes, arruís, ciervos, en explotaciones agrícolas. Se está dando en mayor medida, fundamentalmente por esa falta de lluvias, acuden a las explotaciones agrícolas sencillamente por la necesidad de encontrar alimento. Eso está provocando destrozos importantes en esas fincas agrícolas, pues prácticamente en buena parte de la región de Murcia. Para hablar de este problema, de cuál es su origen y qué es lo que está haciendo el sector agrario para tratar de solucionarlo, tenemos al otro lado del telefónico a Pedro Gomariz, que es el vicepresidente regional de COAG, pero también, ojo, es el máximo responsable de los temas cinegéticos de COAG a nivel nacional. Pedro, muy buenas, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, Pedro, lo que conviene aclarar, si este fenómeno es nuevo, ya me decías antes fuera del micrófono que ni mucho menos es nuevo, esto se viene dando, la presencia de estos animales en esta época del año, pero que parece que va en aumento, ¿no? Por la falta de lluvias, quizá.
Sí, vamos a ver, no es nuevo, se ve el tema de la fauna cinegética y no cinegética, porque es decir, hay animales como la rata o la abejaruco que no son cinegéticos, los periquitos, que y siguen aumentando, pero al final la fauna salvaje y sobre todo la cinegética está proliferando muchísimo dentro de las explotaciones agrícolas. Al final es donde hay comida y agua y estos animales pues están proliferando. Si a eso le sumamos el periodo de sequía que llevamos, pues todavía potencia esto más. Y claro, si a los animales que se crían dentro de los terrenos agrícolas, no cinegéticos, más a aquellos que acuden provenientes de los cinegéticos que no tienen comida o de los forestales que no tienen ni comida ni agua, pues bueno, esto está produciendo daños que estamos haciendo un estudio de censar esto y el mínimo que encontramos por parcela es de un 20% de daño. De ahí hasta el 100% de daño, no solo en producciones, sino en cultivo, con lo cual si te hace daño al cultivo, pues la producción de este año más de los años venideros.
En concreto, para que el oyente, Pedro, perdona, para que el oyente se haga una idea, ¿esos destrozos en qué consisten? ¿Sencillamente que arrasan con todo lo que encuentran a su paso?
Claro, dependiendo de que, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Si hablamos de cérvidos, de muflón, de arri, de cabra montés, de ciervo, estamos hablando que se comen, literalmente se comen el follaje del árbol o quiebran las ramas, porque al final son animales grandes, se suben encima o con la cuerna para quitarse la cuerna. Al final destrozan el árbol, lo rompen, parten las ramas, se las comen y tal. Si es el jabalí rompe ramas, rompe raíces, rompe infraestructuras de riego. Si es el conejo, se come la corteza de los árboles y se secan los árboles. Si es la rata, se come las cortezas. Si son, por ejemplo, las perdices o las palomas en brócoli o en hortaliza, pues pican primero en la plantación, pican y sacan la mata y se seca. Después, cuando ya está el cultivo grande, pican en el centro y donde pican se produce una decoloración y esa mata ya no vale para consumo en fresco. Si es una coliflor o un brócoli, pues si ya lleva una mancha amarilla o un picazo en medio, eso ya no vale para su comercialización.
Claro.
Sí. Dependiendo qué especie y sí, en qué cultivo, pero al final estaban afectados todos, los gorriones, las merlas, así que al final todos los animales tienen que comer y al final se está aumentando, como no se baja población, pues o en la suficiente cantidad, pues en determinadas zonas esa población de ese animal se está expandiendo y está haciendo grandes daños.
Y ante todo esto, los agricultores, claro, no se pueden quedar con los brazos cruzados, y lo que nos llamaba la atención es ese, bueno, ese aumento en el número de licencias de caza por parte de los agricultores, pues sencillamente pues para controlar todo esto, ¿no? ¿Eso cómo se está haciendo? Sí. O realmente sí se puede hacer, no hay ningún problema por los,
sí, claro,
por los cotos.
Al final vamos a ver. La regulación de la caza tiene su regulación. La licencia de armas tiene su regulación. Entonces, bueno, pues los agricultores pues están obteniendo, haciendo todo el proceso, pues se van a hacerse cazadores, obteniendo su licencia de armas y luego obteniendo su permiso, su licencia para cazar dentro de su explotación. Va por especie y por sitio. Y ya no es solo el agricultor, sino el agricultor y cazador. Es decir, si en un terreno se están dando daños, pues se pide permiso, se solicita o bien por ventanilla única o bien con la firma electrónica por el procedimiento administrativo, y entonces van los agentes medioambientales, verifican que está el daño y emiten un permiso con unos precintos para abatir una cantidad de animales. En el tema del jabalí, está abierto todo el año en todos los sitios, porque claro, el jabalí ya está súper demostrado que hay muchísima población, y bueno, pues entonces pues se está batiendo tanto en terreno cinegético como no, solicitando el permiso. En todas las especies hay que solicitar un permiso. En unas se solicita de una manera, en otras se solicita de otra, unos son más rápidos, otros son menos. Al final, el problema que nos encontramos ahora mismo es que esos trámites tienen unos días, se llevan de media 20 días, y la situación es que esto hay que agilizarlo todavía más. La administración ha agilizado esto con esta orden de emergencia en los últimos años. Somos en Murcia, se es pionero respecto al resto de España en este tema de normativa, pero la realidad es que nos va sobrepasando, nos vamos quedando cortos. Se necesita actuar mucho más rápido de lo que actuamos, porque los animales no tienen, es decir, no te puedes esperar tantos días a actuar en una parcela, porque cuando llegan los daños ya son irreparables y de gran cuantía. Entonces hay que seguir mejorando esto con la administración para que se pueda actuar más rápido y más eficaz en aquellos sitios donde es necesario.
Pues con ese mensaje a la administración nos quedamos. En todo caso, queda dibujada la fotografía que tienen ahora mismo pues multitud de fincas agrícolas de buena parte de la región de Murcia por esta invasión de animales salvajes que sencillamente ocasionan daños importantes por la falta de lluvias a estas explotaciones agrícolas. Pedro Gomariz, vicepresidente de COAG, también responsable de asuntos cinegéticos a nivel nacional. Gracias por estar en COPE y que haya suerte. Un saludo.
Un saludo a vosotros también y gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 213504.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El rey Don Felipe continúa su viaje a las repúblicas bálticas cuando se cumplen casi 2 años y medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tres, Estonia, Letonia y Lituania, forman parte de la OTAN, pero su posición geográfica y su pasado en la URSS hacen que la percepción que ellos tienen de la amenaza de una invasión rusa y de una hipotética guerra nada tenga que ver con la nuestra. Eso lo sabe bien el rey, que ayer en Estonia vino a decir que España está en el otro extremo de Europa, pero nuestro compromiso como país amigo, como socio de la Unión Europea y sobre todo como aliado en la OTAN, dijo, es incrementable. Hoy su majestad ha llegado hasta Lituania, donde se ha reunido con el presidente del país mostrándole de nuevo ese apoyo sin fisuras y donde por la tarde visitará ya la base aérea en la que se encuentran desplegados 190 militares españoles. Su misión es precisamente la de garantizar la seguridad del espacio aéreo, teniendo en cuenta la cercanía con Rusia. En este país, en Lituania, viven, por cierto, 200 españoles y en el conjunto de las tres repúblicas poco más de 1.000. No son demasiados ni son los que viven la amenaza rusa de forma más directa en primera persona. Al fin y al cabo, saben que si la cosa se pone fea, pueden escapar. Tienen plan B. Otra cosa es el día a día para los habitantes de las zonas fronterizas de estas tres repúblicas, donde pierden a menudo las comunicaciones, sobre todo por teléfono, y donde vivir al lado de alguien como Putin no genera precisamente mucha tranquilidad, viendo lo ocurrido en los últimos años. A lo largo de mediodía vamos a irnos hasta Lituania con nuestra enviada especial, con Carmen Lavallen, que se encuentra en esta segunda parada que hace el rey Don Felipe después de visitar Estonia, un viaje que, por cierto, está haciendo solo. Por primera vez, el jefe del Estado viaja sin ningún ministro que le acompañe, como el de Exteriores o la de Defensa, que suelen ser los habituales. Bien, es verdad, hay que decirlo, que el Gobierno había mandado al GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero una indisposición de última hora le ha impedido viajar. En cualquier caso, no es lo normal enviar a secretarios de Estado, que vendría a ser el rango del GEMAT. Es una anomalía en lo que hasta ahora eran los viajes del jefe del Estado. Y como el GEMAT no puede ir, al final la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá mañana por la tarde a Letonia, al cierre de ese viaje que se salda con el compromiso de España de reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN. Nuestro país va a desplegar, por ejemplo, una batería antiaérea, NASAMS, en Estonia, antes de terminar el verano. También apoyaremos con presencia de tropas la zona. España cuenta en este momento con más de 4.000 efectivos desplegados para reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN, y quién sabe si en los próximos meses se pueden incrementar estas cifras. El desgaste de la guerra con Ucrania para las tropas rusas después de 850 días y para el gobierno de Putin hace que los expertos teman cualquier reacción desde el Kremlin. Así que este viaje se produce en un momento muy delicado, en medio de una crisis entre Europa y Rusia, con unas relaciones diplomáticas rotas y con sanciones además aprobadas. España muestra su apoyo a estos países en términos de defensa y allana el camino para intensificar las relaciones comerciales que, por otra parte, también falta nos hace. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
En Girona, los Mossos de Escuadra siguen buscando, Pilar, a los responsables de la reyerta de anoche en una verbena en el barrio de la Font de la Pólvora. Dos personas, una mujer y un hombre, han perdido la vida a causa de un tiroteo y otras dos resultaron heridas de gravedad. Todavía están ingresadas. Cuando ocurrió todo, tuvieron que ser rápidamente trasladados al hospital debido a la gravedad de las heridas. Y una vez que llegaron al centro, un gran número de personas, la mayoría familiares, trataron de entrar en las instalaciones de manera agresiva. Por eso los Mossos se vieron obligados a instalar un cordón policial La investigación se encuentra ya bajo secreto de sumario. La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso, de González Amador, tras pedir Partido Socialista y Más Madrid que se investiguen nuevos delitos. El primer ministro de Israel asegura estar preparado para un acuerdo parcial con Hamas. En una entrevista, Netanyahu afirmaba que esta sería la forma de recuperar los rehenes que todavía permanecen secuestrados en Gaza. Y tras un fin de semana caluroso, con temperaturas máximas en el sur de hasta 39 grados, la semana comienza más o menos igual, con calor. Pero a partir del miércoles la cosa cambia, ¿eh? Llega una nueva dana, volvemos a coger el paraguas y también la chaqueta, porque se esperan bajones de hasta 10 grados de temperatura. A esta hora, pendientes de lo que dice el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que ha dicho que la decisión libre y personal de 10 religiosas de Belorado de abandonar la Iglesia Católica supone que deberán abandonar también el monasterio, donde va a continuar la vida de comunidad de 5 religiosas mayores y de algunas más que se van a incorporar de otros monasterios para cuidar de ellas. Es uno de los aspectos que se está dando a conocer el comisario pontificio, que anuncia acciones legales si las religiosas persisten en su actitud. Y si hablábamos antes de la visita del rey a las repúblicas bálticas, el papa ha nombrado nuncio apostólico precisamente en Lituania, Estonia y Letonia. Será el arzobispo George Quenstein, prefecto emérito de la Casa Pontificia. Fue en sus últimos años, hasta su muerte, el secretario particular del Papa Benedicto XVI.
Gracias, Buera. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Eurocopa, esta noche se resuelve el grupo de España.
Con España ya clasificada como primera de grupo, esta noche a las 9 jugamos contra Albania. La emoción está en el partido Croacia-Italia. Los dos se están jugando la clasificación y el segundo puesto, José Manuel Oliva.
Sí, se la juegan aquí, corro en Leipzig, Italia y Croacia. Las cuentas son claras. A la Croacia de Luka Modric, que está siendo muy criticado en su país por su bajo rendimiento en esta Euro, solo le vale ganar esta noche. Si Croacia gana, se metería en la siguiente ronda de octavos de final. No le vale el empate, que le dejaría fuera del torneo. Empate que sí le vale a Italia, que no podrá contar para este partido con el jugador del Inter, Di Marco, lesionado.
El segundo de este grupo juega octavos contra Alemania. Y el ganador de ese partido podría jugar los cuartos de final contra España. Sin nada en juego juega España, el equipo de Luis de la Fuente lo hace contra Albania. ¿Qué equipo esperamos, Elena Condis?
Con el billete de octavos como primeros de grupo, el reto hoy es ganar y hacer pleno de victorias, como en 2008. De la Fuente va a revolucionar la alineación con hasta 10 cambios. Solo se espera que mantenga Laporte en las bajas de Ayoce y Nacho lesionados y de Rodri sancionado. Están apercibidos Carvajal y Lenormand. Hoy vestiremos de amarillo. El Düsseldorf Arena va a estar casi lleno, con mayoría albaneses, unos 30.000 por 12.000 españoles en el palco. Debuta del Bosque como miembro del gobierno, estará en tercera fila. Pedro Rocha presidirá en primera.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Hasta las 4, todo esto y mucho más aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una y nosotros nos vamos a acercar ahora mismo hasta Francia, hasta Lourdes, porque desde el pasado viernes y hasta mañana martes hay una interesantísima y además amplia delegación de murcianos que han peregrinado hasta esta hermosa ciudad. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Hospitalidad de Lourdes aquí en nuestra región, Alfonso Martínez, al cual ya saludo. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes desde Lourdes.
Bueno, ha sido una mañana intensa, pero vamos a recordar un poquito. Los primeros peregrinos llegaban el viernes, peregrinos murcianos hasta Lourdes, ¿verdad? Lo hacían creo que en avión, parte en autobús. Cuéntenos un poco.
Pues ha sido un desplazamiento masivo, casi 1.300 personas. El viernes se desplazaron todos los autobuses, 17 en total, uh-huh. Y el primer avión que salió por la tarde desde el aeropuerto de la región de Murcia con destino al aeropuerto de Lourdes. Llegaron para descansar porque a la mañana siguiente estaba prevista la llegada del avión grande, digamos, de 216 plazas, donde una proporción altísima eran enfermos, personas impedidas, discapacitadas, con problemas de movilidad, el equipo sanitario y los propios hospitalarios que les acompañábamos y el señor obispo que hace cabeza de la peregrinación.
Tengo entendido que han sido días intensos, decía yo, ¿no? Con sesiones de oración, comidas de hermandad. Cuéntenos un poquito, por ejemplo, esta misma mañana hablábamos con nuestra compañera María de León, responsable de prensa del obispado, y nos decía que iba a haber una comida, pero que había habido un rezo, etcétera.
Pues el día de hoy ha sido, es quizá la guinda de este pastel maravilloso. Hemos comenzado temprano, a las 8:30, con la unción de los enfermos, la Eucaristía, Y después hemos tenido una hora santa donde el Señor, el Santísimo, ha pasado bendiciendo a cada uno de los enfermos de forma individual, con la custodia. Mientras tanto, los peregrinos y los hospitalarios que no permanecían en ese acto han subido a la montaña para el resto del Vía Crucis, que aquí está representada todas las estaciones de forma monumental, en todas las imágenes a tamaño natural. Y también pues bajan emocionados, están emocionados los del Vía Crucis, emocionados los de la hora santa, emocionados todos. Y es que son días de mucha fraternidad, de mucha convivencia, de mucho compartir, y el gran milagro, ¿no?, del servicio, y sobre todo pues una cantidad numerosísima de gente joven que acompaña a los enfermos.
Ahí va, yo, perfil muy variado el del peregrino, no solamente gente mayor, que lo puede pensar el oyente de la COPE, sino también gente joven, enfermos, etcétera, con historias detrás que a uno le pone los pelos de punta.
Son 1.300 aproximadamente peregrinos en total, y son 1.300 historias, cada uno tiene la suya. Y lo cierto es que llevamos en torno a 200 enfermos declarados como tal, pero quién sabe lo que hay detrás de la historia del peregrino, del hospitalario que viene a servir y que, oye, va arrastrando su enfermedad, va arrastrando su problema. Lo cierto es que vienen desde niños de meses en el carricoche hasta personas muy mayores, claro, evidentemente. La más longeva que viene es una señora que viene como enferma de Caravaca de la Cruz, que tiene 100 años. Entre 100 años y 2 meses tenemos todo el intervalo de edades. Sí podemos decir que menores de 35 años son 350 los chicos que están al servicio de los enfermos como voluntarios.
Ya la penúltima, para terminar casi, ¿qué es lo que queda ahora mismo de jornada, y sobre todo cuándo regresan los peregrinos, que es importante?
Pues hoy nos queda un momento muy importante. Ahora vamos a hacer el gesto del agua, a realizar el mismo gesto que hizo Bernardita en las apariciones de beber y lavarse con el agua de Lourdes. Y a continuación vamos a pasar toda la peregrinación por la gruta de Masabiel, por la gruta donde se apareció la Virgen y que para nosotros es pues el centro mismo del santuario. Vamos a pasar por allí, luego habrá un rato de fiesta, de animación, y esta noche la famosa y tradicional procesión de las antorchas, donde unido a todos los demás peregrinos que hay en Lourdes, que hay muchísimos en estas fechas, vamos a hacer el rezo del rosario con la procesión de antorchas. Y ya mañana por la mañana nos despediremos con la misa en la gruta, que la tendremos a las 10 de la mañana. Después la comida, que será una comida más o menos ágil, porque a continuación empezará la salida progresiva, tanto de autobuses... como de los aviones. Los dos aviones partirán por la tarde, los autobuses saldrán a lo largo de la tarde y a la mañana del miércoles, de forma que Dios mediante, por la tarde del miércoles, los 1.300 murcianos volverán a estar en casa con mucho cansancio, pero con el cuerpo, el alma, rebosante de alegría, de esperanza y de todo lo vivido aquí.
Y ya la última, señor Martínez, como presidente de la Hospitalidad de Lourdes aquí en nuestra región. Han sido días de lágrimas emotivas, de fe. ¿Qué se le puede decir a ese peregrino que por X circunstancias no ha podido ir este año? Tiene que ir el año que viene, ¿verdad?
Tiene que venir el año que viene, pero que tenga la tranquilidad de que ha estado puesto en la oración a los pies de la Virgen. En la presentación, tanto el señor obispo como yo, que fuimos los que dirigimos las palabras en nombre de todos, tuvimos una intención muy, muy, muy especial por aquellas personas que querían venir y no han venido, por aquellos que van a venir el año que viene y ni siquiera lo saben, y sobre todo, por supuestísimo, por aquellos hospitalarios que están pasando por algún trance en su vida, bien laboral, bien de enfermedad, bien por lo que sea, que este año pues están viviendo la peregrinación desde allí. Me consta que estos días están siendo de más de 24 horas porque no pasan las horas, están deseando que volvamos, le contemos, y ya con la ilusión puesta. El año que viene contamos con todos, por supuesto que sí.
Pues allí estaremos. Muchísimas gracias por atender la cadena COPE, porque sé que es un día duro y que los teléfonos lógicamente a veces en esa zona están fuera de cobertura, así que se lo agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya atendido mucho.
Muy bien, muchísimas gracias a todos, y el año que viene, ya saben, en Lourdes los esperamos.
Ahí estaremos. Gracias, Alfonso Martínez. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues qué maravilla. Me encanta hablar de este tipo de iniciativas, de peregrinaciones, porque fíjense ustedes, lo que nos contaba el señor Martínez, gente de 100 años, gente de meses que peregrina allí por alguna promesa, porque tiene alguna enfermedad. Bueno, es una imagen de verdad que a uno le consuela consigo mismo. Yo les recomiendo que hagan algún tipo de peregrinación de estas características, porque uno desde luego vuelve de ella totalmente, totalmente nuevo en cuanto a personalidad y en cuanto a espíritu. 14 minutos pasan de de la una. Y hoy es lunes, por tanto, tenemos, como es habitual, a nuestro nutricionista de guardia. Hoy para hablarnos de los aminoácidos esenciales para no perder masa muscular. Que usted no sabe lo que es un aminoácido y yo tampoco, nos lo va a explicar Maite Fernández. Maite, cuéntanos.
Todas las semanas, con nuestra consulta con Víctor Serrano, hablamos al final de una de las cosas que más nos interesa y que es perder peso. Pero perder peso no se puede perder, con todas las consecuencias que puede traer si no lo hacemos bien. Con lo cual hay que ir equilibrando nuestra dieta. Vamos conociendo nuestro cuerpo a través de nuestro experto en nutrición y dietética y hoy queremos hablar de cómo perder peso, cómo perder kilos, pero no perder masa muscular o incluso poder ganarla. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Porque es fundamental que mucha gente, sabemos que las dietas van en orden, que primero se pierde el agua, que después se va perdiendo lo importante que es la grasa, pero si se hace mal se puede perder masa muscular y eso trae consecuencias.
Exactamente, y eso ocurre muchas veces primero cuando eliminamos radicalmente todos los hidratos de carbono, porque al final los hidratos de carbono son ahorradores proteicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si eliminamos totalmente los hidratos de carbono, nuestro organismo va a utilizar la proteína del músculo como fuente de energía. Entonces es muy importante que la dieta tenga suficientes hidratos de carbono y suficiente proteína.
Eso lo hemos dicho, yo creo que más o menos lo tenemos interiorizado, pero hoy nos quieres hablar de los aminoácidos esenciales. ¿Qué son?
Exactamente, vamos a ver. Los aminoácidos en general son una serie de moléculas orgánicas que se combinan para formar proteínas. Es decir, los aminoácidos son los ladrillos que componen la proteína. Y bueno, hay 20 tipos de aminoácidos de los cuales el organismo humano puede utilizar para generar nuevos tejidos, pero 9 de ellos son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Quiere decir que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo por sí mismo, sino que tienen que ser ingeridos a través de la dieta. Es decir, o los ingerimos a través de la alimentación o nuestro cuerpo no los puede generar.
Bueno, esos aminoácidos, llamándose esenciales, evidentemente se nota la importancia, pero ¿qué funciones tienen?
Pues mira, los aminoácidos esenciales son fundamentales para que nuestro organismo sintetice nuevas proteínas. ¿Para qué queremos sintetizar nuevas proteínas? Pues, por ejemplo, para reparar los tejidos. Un deportista que hace mucho deporte o incluso que va al gimnasio tiene un montón de microroturas que necesitan de esos aminoácidos para que el organismo cree sus propias proteínas y repare esos tejidos. Es decir, nuestro cuerpo utiliza los aminoácidos para generar proteínas y meterlos, por explicarlo de forma simple, entre los huequecitos esos de las microroturas y generar nuevo tejido muscular.
Bueno, pues son funciones que ya nos hacen pensar que tenemos que tener todos esos aminoácidos que, como decías, además, no genera el cuerpo si no los ingerimos. Tienen más funciones que van a hacer que notemos todavía más cuenta de la importancia, ¿no?
Pues mira, para la producción de enzimas, las enzimas tienen un montón de funciones, ¿vale? Entre ellas de transporte, por ejemplo, para la formación de neurotransmisores, luego también para la producción de anticuerpos, que influye luego también en el estado de ánimo, en el sueño, y sobre todo eso, para tener un balance de nitrogenado positivo, sobre todo para el deportista o la persona que quiera incrementar su masa muscular o que no quiera perderla también, claro.
Que como decimos es importantísimo, además durante esas etapas en las que hacen más ejercicio, pues lógicamente lo de perder masa muscular no es para nada bueno. Hay cosas muy importantes que tienen que hacernos valorar lo que estamos haciendo bien en este sentido, ¿no?
Correcto, exacto. Mira, por ejemplo, un ciclista que hace mucho deporte, pues claro, tiene un riesgo muy alto de perder masa muscular, sobre todo si se queda sin glucógeno. Ya sabemos que el glucógeno está formado por los hidratos de carbono que ingerimos en la dieta. Entonces, si un deportista se queda sin glucógeno, su organismo empieza a utilizar la proteína del músculo, y la grasa también, obviamente, pero empieza a utilizar la proteína del músculo como fuente de energía. Entonces, muchos ciclistas lo que hacen es incorporar también a los entrenamientos aminoácidos ramificados. Los aminoácidos ramificados son 3, leucina, isoleucina y valina, pero el más importante es la leucina, ¿vale? Porque la leucina es el que tiene la capacidad de generar glucosa y de sacrificarse en lugar de sacrificar la proteína del músculo.
Vamos a ver si he aprendido yo algo en estos meses, porque esa es la que no tenemos que tirar el líquido del yogur, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque el líquido del yogur es el suero, es decir, tiene proteína de suero, que la proteína de suero es de las proteínas con más calidad que hay. ¿Por qué? Porque tienen todos los aminoácidos esenciales, tienen los 9, que nuestro cuerpo necesita para generar nuevas proteínas.
Uh-huh. Bueno, pues eso ya dejamos de hacerlo, no tiramos el líquido del yogur, pero ¿cómo podemos ingerir estos 9 aminoácidos esenciales?
Pues mira, podemos ingerir alimentos como carne, pescado, huevos y leche, porque esos alimentos de origen animal se consideran proteínas de alto valor biológico. El valor biológico, su índice, es según el contenido de aminoácidos esenciales que tenga. Entonces, si lo decimos en orden de preferencia, la proteína con mayor valor biológico, es decir, la que tiene más aminoácidos esenciales, sería, bueno, en primer lugar sería la leche materna, ¿vale? Uh-huh. Pero la leche materna no la ingerimos en el día a día.
Claro.
Tenemos la proteína de suero, que es el liquidillo ese del yogur que hemos dicho, que o también la podemos tomar en forma de suplementos. Luego tenemos el pescado, luego tenemos el huevo. Después de la proteína de suero tenemos el huevo, el pescado, la carne y la leche.
Ajá.
Ese sería el orden en cuanto a valor biológico se refiere.
¿Hay más fuentes en las que podamos incluir por lo menos algunos? No sé si los 9.
Exactamente. Para los vegetarianos, por ejemplo, pueden ingerir proteína de alto valor biológico con alimentos vegetales como, por ejemplo, derivados de la soja, como por ejemplo el tofu. Pero bueno, también podemos combinar lentejas con arroz. ¿Por qué? Porque la lenteja tiene todos los aminoácidos esenciales menos la metionina. En cambio, el arroz tiene todos los aminoácidos esenciales menos la lisina. ¿Qué pasa? Que si combinamos lenteja con arroz, se complementan. El arroz le aporta la lisina y la lenteja la metionina. Entonces sale una proteína de alta calidad, de alto valor biológico. Ahí sí que tenemos los 9 aminoácidos esenciales.
Bueno, pues es bueno saberlo. Yo creo que no hay ningún oyente que tenga una dieta que no incluya nada de esto, pero si lo quieren hacer de forma externa, digamos, a la alimentación, con una suplementación también se puede hacer.
Exactamente. Podemos tomar, por un lado, proteína de suero, que la proteína de suero hemos dicho que es la proteína con mayor valor biológico que hay, pero claro, hay un problema, y es que hay personas que son intolerantes y no la digieren correctamente. Y entonces para eso tenemos los suplementos específicos de aminoácidos esenciales. Lo bueno de estos suplementos, que al tomar aminoácidos esenciales en forma de suplemento, se absorben instantáneamente. Y luego tenemos también la leucina, porque hemos dicho que la leucina de los nuevos aminoácidos esenciales es el más importante para la síntesis de proteínas, para generar nuevos tejidos. Pero claro, hay un problema. Si tomamos solo leucina, nos faltarían los otros 8 aminoácidos esenciales, y como falta alguno, nuestro organismo no puede generar tejidos, necesita los 9. Entonces sí, la leucina es el más importante, pero yo recomendaría tomar directamente los aminoácidos esenciales.
¿Y cuántas tomas? ¿Cómo se ingiere este tipo de suplementos?
Pues mira, vamos a ver. Con la alimentación ya de por sí tenemos que intentar meter proteína de alto valor biológico en todas las comidas del día. Es decir, cada 3 o 4 horas, si lo que queremos es maximizar el desarrollo muscular o evitar el catabolismo, es decir, evitar perderlo, lo que tenemos que hacer son varias comidas al día, pero que en cada una de ellas haya algo de proteína de alto valor biológico. Claro, por comodidad muchas veces podemos utilizar los suplementos. Por ejemplo, es muy cómodo llevarse un batido de proteína, bebérselo y ya tenemos esa proteína, que en lugar de tomarse 200 gramos de pollo o una lata de atún, es mucho más cómodo la proteína. Y bueno, podemos también, en lugar de tomar los suplementos de proteína, pues llevarnos también los polvitos o prepararlo ya en casa con un pequeño batido de aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, si en las meriendas o en el almuerzo no podemos tomar esa proteína en forma de alimento por comodidad, pues podemos utilizar los suplementos, claro.
Bueno, pues es una opción para cada uno lleva un ritmo, eso sí que lo sabemos, que es difícil que la receta que damos sea mágica para todos, pero oye, que hay que ponerse las pilas, que es fundamental y que no tenemos que perder la masa muscular, sino que tenemos que perder la grasa, que es lo que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Desde
Exacto.
luego que hoy hemos aprendido un montón, como siempre, así que Víctor, muchísimas gracias y la semana que viene hablamos.
Gracias a ti, Maite.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, les cuento la historia. Hace algunos días se acercaba hasta esta emisora Ricardo Rubio. Ricardo Rubio es cofrade aquí en la Semana Santa de Murcia, en varias cofradías. La querida Cofradía del Perdón, que sale los lunes por la tarde a procesionar, el Lunes Santo, y también es miembro de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, la famosa Cofradía de los Salcillos, que sale a las calles el Viernes Santo. Pues bien, llegaba la emisora y me dejaba a mí una auténtica joyita que yo desconocía, la historia del caramelo de la Semana Santa. Una maravilla escrita por María Josefa Díez de Revenga, Manuel Ruiz Funes Fernández y Francisco Flores Arroyuelo. Ustedes dirán, bueno, es una maravilla, ¿no?, conocer la historia de nuestro caramelo de la Semana Santa, los orígenes, el aspecto poético, pero es que pueden ustedes tenerlo en sus hogares, en sus manos. Lo primero, saludar a nuestro invitado, Ricardo Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Yo he leído un poquito este fin de semana y es una auténtica joya el cómo surge este origen, todo lo que hay de prosa, porque evidentemente había en los caramelos diferentes poemas, algunos relacionados con el amor, otros eran jocosos. Por ejemplo, yo tengo aquí uno de este libro que dice: si tu suegra es muy rabiosa y la quieres camelar con una pastilla de estas, pronto lo conseguirás. Es decir, rimas muy cortitas, pero que eran muy originales. Y es un libro, decía yo, Ricardo, que, bueno, a través del Museo de la Ciudad puede estar en manos de cualquiera de los que ahora mismo nos escuchan, ¿no?
Sí, efectivamente, Pedro. Yo esta última Semana Santa, investigando un poco, quería saber un poco más de la historia del caramelo y descubrí por la página del Museo de la Ciudad este pequeño libro, que son unas 30 páginas, que se lee muy bien, muy rápido, y que está muy muy bien escrito por las tres personas que tú has dicho. Y lo saqué por esa parte y fui al Museo de la Ciudad, y la gente, pues muy agradablemente, me lo sacó del almacén que donde lo tenían y
te lo dieron.
Y nada, y me lo dieron, sí.
Y bueno, te comentaron, me figuro lo que yo he dicho, que cualquier persona que se acerque puede llevarse este libro, este librito pequeño.
Sí, ellos lo tienen para toda la gente que pueda ir y con mucho gusto, la verdad que se lo dan, como me hicieron conmigo, y la verdad que merece la pena tenerlo a toda la persona que le guste el tema de Semana Santa, la historia de la Semana Santa, del caramelo, que hay muchas versiones, y aquí cuento un poco por encima cuál es su historia.
Lo que yo decía, aparte de la historia, como son tres autores, también aparecen algunas de estas rimas, bastantes de estas rimas. Como yo decía, algunas con origen de galanteo, otras eran crítica a las modas, otras eran, por decirlo de una manera, muy críticas con el poder. Había de todo, ¿verdad?
Sí, había de todo, y escrito por gente muy muy famosa de la época, como Martínez Tornel, Fruto Paesa, Vaquero, Jara Carrillo, y tenemos pues muchas versiones de todo. Ellos le llaman como pequeñas coplillas, le llamaban, y luego pasaron a ser los versos de caramelo largo, como ellos también dicen, de nuestra Semana Santa. Y luego también Pedro, nos habla también María Josefa Díez de Revenga, del poeta Celeras, que hay unos 34 versos que merece la pena leerlo. Uh-huh. Está muy bien, muy bien.
Yo aquí tengo, por ejemplo, decía yo que tengo aquí uno, por ejemplo, que me llama mucho la atención. En la boca un caramelo, ve chupando lentamente y tus penas poco a poco se alejarán de tu mente. Es que son rimas conseguidísimas y que forman parte de la historia de nuestra ciudad, de la ciudad de Murcia y de la Semana Santa murciana, está claro.
Así es. Luego también, como dice el profesor Manuel Ruiz Funes, que ya en época de su abuelo, él cree que ya existían estos versos en los caramelos. Él fue investigando y parece ser que pudo demostrar que en el año 1870 ya se empezaba a escribir estos versos.
O sea, que estamos hablando de finales casi del siglo XIX.
Efectivamente.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego, aparte, también estoy viendo que este pequeño, bueno, libro, cuenta con alguna que otra ilustración también.
Sí, eso te voy a comentar, Pedro. Hay dos dibujos muy bonitos del pintor Beltrán. Luego también hay otro, que ese ya creo que es muy conocido, de Pina Nortes, que es el famoso nazareno estante. Y dentro del libro que cuenta historia, pues también está esta ilustración que yo creo que merece mucho la pena verlo y leerlo.
Totalmente de acuerdo. Además son preciosas esas pinturas. Algunas están hechas, yo creo que con carboncillo, y son una auténtica maravilla, ¿verdad? Están con carboncillo, qué bonito, ¿eh? De verdad.
Sí, la verdad que sí.
Pues yo lo recomiendo sobre todo porque a mí me causó una gran sorpresa cuando me lo trajiste. Lo recomiendo para que el oyente se acerque al Museo de la Ciudad, lo pregunte y evidentemente, como tú dices, bueno, pues se lo van a dar. no va a haber ningún problema, entiendo yo.
No, ningún problema. La gente que acuda, con mucho gusto, la gente que trabaja allí, muy amablemente se lo dará a la persona que vaya.
Pues nada más que agradecerte, Ricardo, el habernos traído este librito y sobre todo pues habernos ilustrado de que existe este tipo de publicación y que puede cualquier murciano acercarse y cogerla. Muchísimas gracias por ahondar y por divulgar sobre todo la historia de nuestra querida Semana Santa a través de sus caramelos, que siempre nos endulzan esas maravillosas procesiones. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro, por darme voz y poder informar a la gente dónde poder recoger esto y repito, que merece la pena mucho tenerlo y poder leerlo.
Pues muchas gracias.
A ti, Pedro.
Bueno, pues ya lo saben, una maravilla de libro. Estamos a punto de llegar a la 1:30, como pasa el tiempo, cuando uno está en buena compañía, aquí en el caso de la mañana de la cadena COPE, con su compañía, que cada vez es más grande, la familia de oyentes de COPE en Murcia. Y a esta hora lo ideal es hablar de un tema que seguro que por ser nuevo a usted no le va a dejar de interesar. Y es que llegan las altas temperaturas y empiezan a colocarse esos toldos para protegernos del sol. Se colocan en zonas estratégicas, claro, zonas en donde, aparte de que haga mucho calor, calles estrechas, por ejemplo, como Trapería, son zonas muy, muy, muy peatonales y en donde transita muchísima gente. Siguiendo muy de cerca cómo se han colocado los toldos y hablando con ustedes, los murcianos y las murcianas, ha estado nuestra querida compañera María Morano. María, cuéntanos.
Hoy comienza en Murcia la instalación de 73 toldos para combatir las altas temperaturas del verano. Los toldos estarán repartidos por las calles de Trapería, Platería y San Cristóbal, así como en las plazas de José Esteve Mora, Pux Marina y Jofre. La instalación se produce este año, un mes antes que la anterior, coincidiendo con el inicio del verano. Una iniciativa que supone fomentar la compra en los comercios locales de la ciudad, tal y como han dicho esta mañana algunos dependientes de negocios en el centro.
Es una maravilla porque lo que hace es que baja un montón la temperatura y la gente pues puede pasear con más tranquilidad a la hora de hacer compricas y demás. Esos son todos plus que nos vienen bien para nosotros, claro que sí. Cuesta menos ir paseando por la sombra que ir paseando al sol y la verdad que es necesario de que estén puestos.
Me parece muy buena idea porque el comercio necesita que venga más gente y el tema del calor por el aparcamiento y todo el paseo este que hay mucho sol, la gente no viene, se va a los centros comerciales porque hay un aparcamiento y llega directamente y tiene sombra.
Me parece perfecto que instalen los toldos, creo que eso ayuda a que la gente venga, pero hay calles colindantes como puede ser la calle Serrano Alcázar, entonces creo que hay más calles donde entra el sol por la tarde y reflejan los escaparates, con lo cual es incomodísimo de pasar porque el sol te da de cara y la gente no pasa.
Además de fomentar el comercio, ayudará a que los viandantes disfruten de la ciudad a pesar de las altas temperaturas y se animen también a salir en verano. Así lo han dicho esta mañana algunos vecinos de Murcia.
Pues una cosa estupenda, lo tienen que haber hecho antes porque aquí en Murcia hace muchísima calor y el que lo pongan pues le ayuda a los comercios y a la gente a que pueda salir y no asfixiarse.
Si salís a las 4 de la tarde y no tienes nada, pues es más probable que te quedes en tu casa. Aunque es complicado la zona donde vivimos, de que te haga fresquito y tal en estos tiempos, pero bueno, todo lo que sea paliar un posible calor que pueda hacer, será siempre mejor.
Que lo veo bien, ya que en Murcia en pleno agosto la gente no suele venir o no suele hacer tanta vida social y de ocio porque se pasa mal con la calor. Que el calor es infernal y si tiene animales o mascotas también lo pasan mal. O sea que yo creo que sí favorece tanto a la persona como al comercio.
Normalmente con el calor que haces dices, bueno, voy al centro comercial, que está el aire acondicionado, está fresquito y vas tranquilo. Pero si en el centro de la ciudad empieza a haber pues más sombra o más árboles o ponen toldos, pues también está bien ir un poco por el centro y no estar todo el rato en el centro comercial.
Sí, pienso que es una buena idea porque, vamos, en verano aquí durante el día no se puede pasear. Pero bueno, si hay toldos y eso, pues claro, es que si no es imposible, no hay otra forma.
La recuperación de esta iniciativa permite a la ciudad devolver la imagen histórica de estas calles del centro que ya contaban con toldos hace cerca de un siglo, teniendo constancia hasta en 1928. En los últimos años son numerosas las ciudades que han optado por recuperar estas lonas en las calles de su casco histórico para hacer frente a las altas temperaturas en los meses de verano. La instalación en la ciudad de Murcia durará 2 días. El lunes se comprobará aprobará la instalación de los arneses y las argollas de sujeción y el martes se colocarán los toldos. Los trabajos se realizarán en horario nocturno para que no afecte la actividad de la ciudad.
Gracias, María. Bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, de la instalación de esos toldos. Nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos hasta Alcantarilla, porque allí se han entregado unos importantes premios, los premios de Coembes. Y siguiendo la noticia está nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, nosotros seguimos contándole y alegrándonos de las buenas noticias. El Ayuntamiento ha recibido el segundo premio de Coembes como el municipio de la región de Murcia en el que más ha aumentado la recogida selectiva de papel y cartón en 2023, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Entre las acciones puestas en marcha para sensibilizar destacan las campañas de Coembes como el Proyecto Libera, en el que Alcantarilla participa desde el año 2019 con la recogida de residuos en los parajes naturales a través de la colaboración de más de 1.000 voluntarios. También hay iniciativas municipales como la recogida diaria y gratuita puerta a puerta del papel y el cartón que generan los comercios para así facilitarles el reciclaje y no saturar los contenedores azules. Otra es la instalación de puntos de recogida selectiva en el mercado semanal para que los puestos puedan dejar el papel, el cartón y también los envases. Además, el Ayuntamiento, Pedro, ha renovado en el último año 170 contenedores por otros de mayor capacidad y ha instalado contenedores accesibles para eliminar barreras a las personas con movilidad reducida. Así es que hablamos y nos alegramos de que hayan recibido ese segundo premio de Coembes como el municipio de la región de Murcia que más ha aumentado esa recogida selectiva.
Gracias, Maite. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y esta mañana ha tenido lugar un acto importante, y es que el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha visitado los trabajos de restauración del Palacio de Inmardanis y ha anunciado nuevas iniciativas en las fortalezas de Rey Lobo. Va a ser un eje turístico de primer orden y junto a él ha estado el concejal de pedanías, Marco Antonio Fernández. Yo creo que es un proyecto para la ciudad de Murcia muy importante. Señor Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque yo creo que es uno de los grandes ejes, ¿no?, de atracción de gente y sobre todo económicamente también va a suponer mucho para la ciudad murciana.
Así es, estamos convencidos de que el proyecto de las fortalezas de Rey Lobo es un, bueno, pues por eso es un proyecto estratégico de ciudad, si lo decidió que fuese el alcalde de Ballesta, y por la gran oportunidad que supone para el municipio, tanto, como has comentado, turístico y cultural. Pues va a generar, estamos convencidos, pues esa atracción, ¿no? Como un motor económico, no solamente para el municipio, sino también para toda la región.
¿Cuáles son esas nuevas iniciativas? ¿Qué es la noticia de la jornada?
Bueno, pues hoy hemos aprovechado la visita que hemos hecho a la parte ya casi final, ¿no?, de esta primera fase de restauración del Palacio de Inmardanis, el conocido Castillejo, al que apenas le quedan ya 3 meses para terminar la obra, y hemos podido ver pues lo avanzado que está, ¿no? Ya es impresionante ver la altura de los muros, cuando antes teníamos apenas 1 metro en algunas zonas, ahora hay alturas de 3 y 4 metros, y en ese ambiente hemos podido anunciar pues otra iniciativa más, ¿no? Si bien hace un mes ya comentábamos que el ayuntamiento, desde el ayuntamiento íbamos a poner en marcha una serie de excavaciones diferentes del sitio histórico de Monteagudo, Cabeza de Torres, para conocer especialmente otras épocas, además de la época medieval musulmana, que es la más conocida y evidentemente más visible por el tema de los castillos, pero aprovechando que Monteagudo es de los pocos sitios que hay una continuidad histórica desde hace 5.500 años hasta ahora, diferentes asentamientos de diferentes civilizaciones de manera continua, pues queríamos iniciar esos trabajos de excavación para conocer en concreto dónde hay una mayor potencia de esos yacimientos arqueológicos e iniciar pues en el futuro colaboraciones con entidades, con otras universidades especialistas o especializadas en pues estas épocas, ¿no?, de argárico, calcolítico, íbero, romano. Y pues lo que anunciamos hoy precisamente es que el día 7 de julio empezamos esta primera campaña y lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Murcia. Vamos a abrirlo a los estudiantes de la Universidad de Murcia, cualquier estudiante de cualquier titulación que quiera participar durante una, dos o tres semanas en el mes de julio, junto con la, el equipo de arqueólogas que tenemos en el Ayuntamiento de Murcia, para que puedan trabajar en estas excavaciones y aprender pues toda la técnica de excavación manual y todo el proceso de documentación, fotografía, registros, etcétera. Todo lo que conlleva una excavación arqueológica pues se les va a explicar, se les va a enseñar y van a poder participar de una manera activa en estas excavaciones que en concreto, bueno, esta primera fase se van a hacer en la ladera del castillo de Monteagudo.
Pues ya la última prácticamente, ¿cuándo va a ser una realidad la obra completa?
Bueno, la obra completa de lo que es el proyecto en sí, lo hemos dicho desde el principio, es un proyecto a muy, muy largo plazo, mucho más allá de una o dos legislaturas, sino yo creo incluso de varias generaciones. Por eso, para nosotros es muy importante que desde el primer momento pues ya sean visitables y se vayan poniendo a disposición de todos los ciudadanos las diferentes zonas que se vayan rehabilitando, que se vayan poniendo al uso, ¿no? Y que vayan participando, como por ejemplo en este caso, participando activamente en las excavaciones y que la gente pueda visitar esas excavaciones independientemente de que el resultado de esas investigaciones pues, puedan servir para excavaciones futuras. Actualmente estamos trabajando, finalizando la primera fase del Palacio de Imardani, del Castillejo. Hemos solicitado una subvención para trabajar en el recinto superior, que sería la segunda fase, que esperamos que en cuestión de meses esté resuelta, porque ya se solicitó hace nueve meses que hicimos la solicitud, por tanto debe estar a punto de terminar. También se terminó la primera fase de restauración del castillo y estamos pidiendo al Ministerio que ejecute una segunda. Y nosotros directamente del Ayuntamiento de Murcia pues también tenemos algunos proyectos, como son la apertura de la alberca de Cabezo de Torres, un espacio de 7.000 metros cuadrados que queremos ajardinar y poner abiertos a todos los ciudadanos. Y tenemos también, pues aparte de esta campaña de excavaciones que se va a hacer durante todo este año, también tenemos un proyecto de excavación en el Huerto Hondo, que aparecieron el verano pasado unos restos que nadie tenía previsto, así que queremos saber con más detalle exactamente qué significa. Y bueno, aparte de un programa muy intenso y continuo de actividades, de visitas guiadas, tanto los turnos de mañana, noche, etcétera.
Pues Marco Antonio Fernández, concejal de Pedanías, gracias por anunciarnos esas grandes iniciativas en torno a las fortalezas del Rey Lobo. Muchísimas gracias por estar en la mañana.
Pues muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a seguir difundiendo este gran proyecto ilusionante de presente y de futuro para la ciudad de Murcia.
Completamente de acuerdo, lo del futuro sobre todo. Bueno, pues llegamos a la 1:41, un suspiro, es decir, un alto que no dura nada, y hablamos de temas muy importantes ahora mismo también,
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les voy a invitar a que nos vayamos de vinos y a escuchar música, porque esta mañana se ha presentado la iniciativa Música entre Vinos de la Ruta del Vino de Jumilla y otras muchas iniciativas también. ¿Y quién la ha presentado? Pues el director general del ITREN, del Instituto de Turismo de la Región, Juan Francisco Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
Bueno, qué maravilla. Esto suena muy bien, ¿eh? Música entre Vinos. Cuéntenos un poquito en qué consiste la iniciativa.
Pues es una iniciativa de la Ruta del Vino de Jumilla, en la que forman parte ya no solo las bodegas de su denominación de origen, sino también bares y restaurantes de la zona, guías oficiales de turismo, la propia oficina de turismo de su ayuntamiento. Y es un evento que aúna enoturismo, gastronomía y cultura, y del que se va a poder disfrutar el próximo fin de semana, 29 y 30 de junio en Jumilla. Está toda la información para quien quiera consultarla en rutadelvinojumilla.com. Y desde ahí mismo pues se pueden descargar las entradas, que tienen un coste de 50 euros y que incluyen tanto visitas y catas en bodegas, como una tapa y una copa de vino en uno de los bares y restaurantes asociado, así como la asistencia al concierto que tendrá lugar el sábado por la noche en la Plaza de la Glorieta de Jumilla.
Hablamos siempre, cuando tocamos el tema de turismo, y no nos cansamos, de la importancia que tiene la gastronomía, en este caso las rutas del vino, para atraer a diferentes turistas con un perfil que no tiene nada que ver, o aunque lo tenga que ver, pero que se alejan un poco del turista también de sol y playa y que quieren eso, la riqueza enológica que tiene nuestra región. Es muy importante este tipo de iniciativas.
Es muy importante, y en un fin de semana de verano, prácticamente en el mes de julio, donde la costa, como bien sabemos, va a tener un grado de ocupación altísima, también que en el interior de la región de Murcia se dinamicen los territorios con este tipo de eventos, que como bien has dicho, Pedro, la gastronomía funciona. Somos el sexto destino de España mejor valorado por el turista gastronómico, la gastronomía es el producto turístico más valorado porque visita la región de Murcia junto a precisamente el sol y playa, y como también has dicho, acertadamente es un producto turístico transversal al resto, que se puede disfrutar durante todo el año, que atrae a un turista también, en muchos de los casos internacional, que como bien saben tienen una capacidad de gasto superior a la del turista nacional, con lo cual lo tiene todo, y es una excusa para visitar Jumilla este próximo fin de semana.
Y siguiendo con el tema de la gastronomía, yo decía que había sido una mañana intensa en la agenda de Juan Francisco Martínez. Ha asistido usted a la 21ª edición del concurso de jóvenes cocineros de la región. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues bien, aunque todavía no sabemos quién va a ser el ganador, el jurado sí lo sabe, pero como los premios se van a entregar, como es tradicional, en la gala de la Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia, GECOMUR, que es quien respalda este concurso ya en su 21ª edición, lo único que hemos podido comprobar, Pedro, es que tenemos un nivelazo en los jóvenes cocineros de la región de Murcia, jóvenes cocineros que ya están implicados en la gestión y en las cocinas de los grandes restaurantes de la región de Murcia. Han sido 14 en total, una de las cifras más altas de los últimos años. Han cocinado 2 platos en 2 horas, que era una de las condiciones que imponía el concurso. En un plato, la lubina, que es uno de los pescados de los dos mares, del Mar Menor y del Mediterráneo, más representativos, era el protagonista. Y en el otro tenían que hacer su propia versión de un plato tradicional de la gastronomía regional, como son los michirones.
¡Oh, qué maravilla! Michirones, por parte un poquito más de lo que es Murcia Huerta, y luego lo que es la lubina, que es nuestro pescado, uno de nuestros pescados emblema. Y eso en plan casi casi Masterchef, porque vamos, cocinar eso a mí me dan 5 horas y yo no lo hago, ¿eh? O sea, por lo menos yo
sí,
no.
Sí, las cocinas del Centro de Cualificación Turística esta mañana eran una vorágine con los jóvenes cocineros, con los propios cocineros ya consolidados, que forman parte de la Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia, pues que estaban supervisando, como parte de la organización, todo el desarrollo de la jornada, para que finalmente el jurado, que ha estado compuesto por profesionales, por expertos, pero también por amantes de la gastronomía, que no tienen nada que ver en su ámbito profesional con este sector tan importante para la región de Murcia, quienes el próximo día 1 de julio nos dirán quiénes son los 3 primeros clasificados.
Pues estaremos muy pendientes de conocer esos nombres, porque seguro que esos 3 chavales, esos jóvenes, van a tener una carrera profesional muy, muy, muy satisfactoria en el futuro. Juan Francisco Martínez, en posteriores programas, ya conforme se acerque ese 1 de julio, hablaremos un poquito de la campaña, aunque ya hemos dicho que se presenta magníficamente bien, y ya casi pegados a ella podemos decir en titulares que el lleno va a rozar el 90, 95, 100%, depende de las zonas.
Sí, las previsiones del sector son muy buenas, eso es lo que nos trasladan de momento. Mañana precisamente, Pedro, a las 8 de la tarde en el restaurante La Mestiza de La Vanga presentamos la campaña de promoción turística de la región de Murcia para reimpulsar y conseguir que con esas reservas de última hora, que es como las llama siempre el sector, pues ojalá podamos estar hablando de unos datos históricos para el turismo de la región de Murcia en verano también.
Estoy convencido de ello. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, como siempre, muy amablemente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues quedan 2 minutos para llegar al tramo de las 2:10, y tengo que felicitar a los Juanes y a las Juanas, porque hoy es San Juan. Anoche, en algunos puntos de la región de Murcia, se celebraban las tradicionales hogueras de San Juan. Mucha gente, al saltarlas, eso es la tradición, pide un deseo. Pues bien, hemos salido a las calles de Murcia para preguntarles cuál es su deseo en este día de San Juan. Y esto era lo que ustedes nos contestaban.
Sí, yo estuve en alguna que otra. Hicimos lo típico, ¿no? Escribir las cosas malas en un papel y luego quemarlas. ¿Qué desearía? Pues bueno, más vacaciones, sinceramente. Salir más.
Yo no estuve, pero me encantaría ir. Nunca he estado y me gustaría tener esa experiencia. Un deseo, pues, aprobarlo todo.
Que tuviera 40 años yo ahora. Ese es el deseo que pido. Más cosas menos. ¿Qué quieres que te pida? Que tuviera yo 40 años ahora.
Salud, supongo, para toda la familia y también aprobar, claro.
Que me vaya muy bien en la carrera el año que viene, que eso asusta.
Entrar en la carrera. Aprobar y que le vaya todo muy bien a mi familia.
Más que pedir, agradezco y pues si tengo que pedir algo es salud.
Me quedo con lo último, que es tal vez lo más importante, sin el tal vez, de la vida, la salud. Bueno, pues ahí estaban esos deseos y lo dicho, que pasen una magnífica jornada todos los que se llamen Juan o Juana. Por favor, inviten a la familia, que eso es muy bonito, y a los amigos. Que siempre lo más dichoso es repartir lo que uno tiene y sobre todo cuando uno celebra, en este caso, su onomástica. En segundos, las 2 menos 10, estás en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE. Segundos, pasan de la 1:50. Hoy se ha presentado el calendario vacunal. Es muy importante, amigos oyentes, vacunar a nuestros más pequeños y en general a nuestras personas cercanas que tengan algún tipo de problema de salud. Siguiendo esta campaña está nuestra compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
Ya conocemos el calendario de vacunación 2024 de la región de Murcia. Ha sido presentado esta mañana por el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Son 22,5 millones los euros que invierte el gobierno regional en vacunas este 2024. En cuanto al calendario infantil, que abarca hasta los 13-14 años, protege de 17 enfermedades que se reparten en 22 vacunas. La mayoría se administran combinadas en un solo pinchazo. ¿Novedades para este 2024? Pues una de ellas, la vacuna frente al rotavirus, que comenzó a administrarse el 20 de junio. En esta primera fase de 2024 se van a poder beneficiar de ella unos 13.000 niños de la región de Murcia. Recordar que la vacuna se administra a los 2, 4 y 6 meses y que va a pagar el gobierno regional. Sobre la importancia de ella hablaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Es importante porque precisamente rotavirus es la primera causa de gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años y con esta vacuna se puede disminuir en un 90% los ingresos hospitalarios. Es una vacuna que cumple el requisito de adelantarnos al objetivo del Ministerio, que es que se ponga definitivamente en diciembre de 2025, se implante en las comunidades. Nosotros nos adelantamos un año y medio y lo que hacemos, sobre todo también, es cumplir un requisito importante que es el principio de equidad. Y ese principio de equidad es que todos los niños de estas edades van a poder vacunarse, incluso pues de aquellas familias con menos recursos. Es decir, el Ministerio pone los datos, pone las fechas, pero el coste es a cargo del Gobierno regional.
Otra de las novedades es que se ha ampliado la protección frente al neumococo a niños de 36 o menores de 36 meses. Una nueva vacuna que protege de 20 serotipos frente a los 13 del anterior.
Y lo que hace fundamentalmente es proteger de unas enfermedades y sobre todo con un riesgo que existe de enfermedad más grave y más complicada que sin la vacuna y por tanto son gérmenes que generan una gravedad o una enfermedad importante. Por lo tanto, con esta vacuna lo que haremos también será conseguir, es una vacuna de rescate que puede conseguir un beneficio a 29.000 niños en la región de Murcia.
Por otra parte, se va a realizar el cambio de la vacuna frente al meningococo C por la vacuna frente al meningococo A, C, W, Y. De ella se podrían beneficiar unos 12.000 bebés en la región de Murcia. Es el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Hasta ahora se estaba administrando con un solo serogrupo y con esta vacuna lo que hacemos es ampliarlo a 4 serogrupos, es decir, serían los serogrupos A, C, W, Y. Aumentamos también a un tipo de grupos o serogrupos que pueden causar enfermedades graves como sepsi o meningitis. Por tanto, lo que protegemos también a estos niños a partir de los 4 meses, que como saben, con anterioridad ya se había introducido para niños y niñas de 11 años y que también se había introducido en el año 2022 a los 12 meses.
En cuanto al calendario de adultos, como novedad, este 2024 se incluye la vacuna de herpes zóster a los 80 años.
Se habían puesto ya en marcha para proteger a las personas de 65 años y este año pues incluye también las de 80 años. Y por otra parte, se queda ya implantada, digamos, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que como saben se inició en la campaña 2023-2024 y que este año ya se queda implantada porque, como bien saben, los resultados que se han obtenido con esta vacuna ha sido una alta eficacia, sobre todo desde el punto de vista de evitar ingresos hospitalarios por bronquitis, bronquiolitis.
Según el consejero de Salud, la región de Murcia cuenta con uno de los calendarios vacunales más amplios del territorio nacional, todo con el fin de proteger a la población de diferentes enfermedades.
La región de Murcia pues ha destacado precisamente en ser de las primeras comunidades que introdujo la vacunación de 6 meses a 59 meses frente a la gripe, que además fuimos la primera comunidad que introdujimos esta protección precisamente en pequeños, en menores, con la vacuna antigripal inhalada o intranasal, y que además también se hizo una extraordinaria campaña y de las primeras comunidades que introdujeron la campaña de vacunación antigripal escolar y con la que se obtuvieron resultados magníficos, sobre todo porque se consiguieron coberturas por encima de la media nacional. Piensen que en la región de Murcia tuvimos cobertura de un 47,1% frente al 32,7% de la media nacional.
Por cierto, la vacunación escolar se consiguió alcanzar un 60% de protección. Juan José Pedreño ha querido destacar también que esta es una de las primeras comunidades autónomas en las que se introdujo la protección frente al virus del papiloma humano en niños de 11 años.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Hablamos del descubrimiento en Brasil de un pequeño reptil depredador del Triásico parecido al cocodrilo. El paleontólogo brasileño Rodrigo Müller ha descrito este nuevo género y especie de reptil a partir de fósiles hallados en una formación geológica al sur del país. Lo ha bautizado con el nombre de Parvosuchus aurelioli. Y sus restos datan de hace más de 200 millones de años. Antes de la dominación de los dinosaurios, los llamados pseudosuchios, cocodrilos falsos en definitiva, eran unos reptiles cuadrúpedos que vivieron durante el Triásico, hace entre 252 y 201 millones de años. Estos animales, cuyos ejemplares de menor tamaño se denominan glacilisúquidos, convivieron con algunos de los carnívoros más grandes de la época. Ahora el paleontólogo Rodrigo Müller ha descrito ese nuevo género de especie a partir de unos restos de un ejemplar hallado en la formación geológica de Santa María, en el sur de Brasil. Este yacimiento es famoso por haberse encontrado allí también restos de dinosaurios muy importantes. Los individuos de mayor tamaño alcanzaban solo 1 metro de longitud y hasta el momento solo se habían encontrado restos de este tipo de reptiles antiguos en yacimientos de China y también en Argentina.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hacer senderismo con este calor es durísimo.
Es un exagerado, pero si nos está llevando el nano.
Que se acabe ya el verano.
Querer que llegue el verano, pero cansarse enseguida, están de aquí como Finetwork, que te da fibra y móvil por $18.90 y ahora con 5G. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en esta jornada de lunes, ya 24 de junio en general, de momento no hay grandes incidentes en las calles y carreteras céntricas de Murcia. No obstante, como siempre les digo, por favor, tengan mucha precaución y sobre todo paciencia en algunas zonas donde hay obras, como por ejemplo la zona de San Andrés y también en la zona de San Antolín.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos, pero quédense con un titular. Han hallado 1.500 plantas de marihuana y 40 kilos de cogollos en dos invernaderos en San Javier. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.